Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Forma y Fondo a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Nos alcanzó el martes, ya consumimos la primera parte de septiembre. Hoy es día 10. 10 de septiembre, la primera de tres partes del mes. Van a decir, ¿qué traes, Jonás? ¿Por qué andas fraccionando el mes? Es que ahorita las fracciones son lo de moda, mis estimados. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Le digo lo de las fracciones porque ya está la discusión de cuánto es dos terceras partes del Senado, de si se requieren 85 u 86 votos, y de si ya tienen el 86º, que ya tendría su nombre con apellido y todo, un apellido veracruzano, un tal Yunes. De eso platicamos enseguida. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Todos los reflectores están en el Congreso de la Unión. Hoy inicia la discusión en el Pleno de la reforma judicial, que seguramente va a estar avanzando. Ayer medio lo platicábamos. No hay más que dos sopas. Una de ellas es de que en caso de que los 43 senadores y senadoras de oposición se sostengan y voten en contra, pues dice Fernández Noroña que con 85 se logra la mayoría calificada. Ya se está remarcando por parte de especialistas que es imposible que dé la mayoría calificada, pero creo que se pudiera aprobar y luego se impugnaría en la Corte y luego a ver qué pasa. Porque
no,
ya
pues la ganaría la Corte, Mario. Es decir, la Corte diría que no va.
Sí, en lo que hay nuevos ministros, porque llegando los tres o cuatro ministros que van a ser nombrados próximamente, Morena tendrá mayoría en el Pleno de la Suprema Corte y pues eventualmente será cuestión de dejar que pasen que 180 días, que es lo que dicen que deben de pasar para volver a presentar
una
misma reforma.
Una iniciativa similar.
La otra sopa es que, pues en pocas palabras, haya un traidor entre esos 43 senadores y senadoras, se sumen a Morena y listo, se acabó ya el debate. Y anoche, precisamente,
No lo dejan a uno descansar, Mario.
Iba a ser un comparativo, pero
yo te iba a decir, ya se acaba la jornada y dices, bueno, ya mañana Dios dirá. No, en la noche te la vuelven a hacer arranque.
No, ayer que cerramos edición en el periódico a la 1:00 a.m, la pregunta es, ¿quién va a sacar mañana la versión de Yunes, de Miguel Ángel Yunes, que es un panista que ayer lo esperaban en una sesión y ándale que no llegó y hoy es el más buscado?
Sigue siendo el más buscado. Se le hizo una reconvención, un llamado. Estaban todos los panistas juntos, Guadalupe Murguía, si la memoria
la no coordinadora.
Es coordinadora de la fracción, e hizo un llamado público. Miguel Ángel, repórtese. Repórtese y aclare. ¿Va a mantenerse y va a votar en contra de la reforma? Pues fue como llamada a misa para muchos que son creyentes nada más de cada bautizo. No apareció, no contestó el teléfono. Entonces, Mario, eso me da un pie de partida ideal para agradecerle a las 239 personas que participaron en nuestro sondeo del viernes. Porque, pues, no andamos tan perdidos. Déjeme ser poco modesto. Más o menos vamos oliendo cuál es la situación, nos guiamos por las señales y estamos en la línea. El viernes, aquí en Forma y Fondo, le propusimos nuestro sondeo matutino. Decía lo siguiente: avanza la reforma judicial y se discutirá en el Senado. La duda es qué partido dará el voto a Morena para la reforma. Pregunta, ¿cuál de los partidos de oposición será el traidor? Así quedó el resultado con muchos comentarios. El PAN recibió el 7.9% de los votos, el PRI el 65.3% y Movimiento Ciudadano el 26.8% de los votos. Tome nota, estimados priistas, de la mala fama que tienen. Pues mira, Mario, creo que de la fracción que recibió menos votos, de la que menos se sospechaba, es de donde va a salir el susodicho. Hay que puntualizar una cosa: Miguel Ángel Yunes no ha aparecido. No ha dicho que se va a ir a Morena, aunque todos los rumores indican eso. Rumores de otros senadores, ¿eh?
Ha de estar viendo la mejor oferta, ¿no?
Ha de estar viendo la mejor oferta. Ahora bien, si no va, también influye para que se apruebe la reforma.
Exacto, las ausencias cuentan a favor de Morena.
Porque si no va, ya lo van a decir, señores, con la pena, agarren sus 42 votitos y váyanse por ahí a rumiar el dolor, porque ya les aprobamos la reforma.
En estos momentos hay movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México, quienes evidentemente están marchando en contra de la reforma, pero, pues, ¿qué le decimos? Creo que hoy nos vamos a tener que desvelar de manera obligatoria.
Sí. Hay que ver la estrategia, Mario, porque si se confirma el tema de la inclusión. Ahora, fíjate, esto es como un poco como decíamos, cae el primer grano y la mazorca empieza a desprenderlos, ¿no? ¿Cuál sería ya el incentivo para mantener unidos a los demás? Ya si hay algunos que fueron coqueteados, si ya fueron presionados, ya dirían, pues ya, ¿qué me detiene? Pues ya vamos a, de todas maneras, ya no vamos a hacer
yo también.
Esa fracción, pues yo también. Entonces, de aquí vamos a suponer tipo 6 de la tarde, a lo mejor el tema ya quedó totalmente decidido y dicen, ni se despeinen.
No creo.
Digo, son posibilidades.
Porque lo más seguro es de que se suban a tribuna.
Ah, sí, claro.
A
alargar la sesión en uso de su derecho de uso de la voz, pues para eso son los legisladores. Pero a lo mejor si ya las cosas quedan muy definidas, también los legisladores, aunque usted no lo crea, tienen su corazoncito, de repente les llega la depre, se agüitan, se entristecen, ya dicen, ya, aviento el arpa.
Oye, lo peor que pueden hacer los legisladores de oposición es retirarse o no ir argumentando de que ya todo está cocinado.
No, pues eso invalida la sesión. Es decir, se requiere también un quórum calificado. Si lo hacen así, Mario, ya lo único que te queda como legislador de oposición es mantener tu imagen. Ciertamente sí me parecería lo más deleznable, lo más reprobable de todos los escenarios. Que ya mejor te vayas, no, quédate. Y si te toca perder, pierde con dignidad. Presenta tus argumentos y sométete al mecanismo parlamentario que se define por una mayoría. Todo está perfectamente reglamentado. Pues así es este tema, ¿no? Así es la democracia. Si hay una mayoría, que si la discusión es si la merecían o no, esa es otra discusión. El tema es que hay un Senado integrado y hay una reforma trascendental. Entonces a ti, si te toca ser senador de oposición, vamos a suponer, eres priista, eres panista, eres de Movimiento Ciudadano, expones tus razones, dices por qué la reforma no conviene, votas, y si ganan los que están a favor, ganaron y punto. No puedes nada más decir, ya no quiero, bye. No, pues no te quedas y con dignidad cumples tu función.
No los conociéramos.
Pues sí.
Pero a ver, ¿quién es Miguel Ángel Yunes? Porque sí, muchos están diciendo, ya es más famoso que Luis Miguel.
Pues Mario, Miguel Ángel Yunes, en este caso es el hijo, y también es famoso Miguel Ángel Yunes, el padre.
Exgobernador de Veracruz.
El
famoso que declaró que Duarte daba a los niños con cáncer
agua destilada. Los Yunes son, podría decirse, no los quiero engrandecer, pero son una dinastía política en Veracruz, porque son varios, ¿no? No solamente son padre e hijo, hay otro Yunes que es pariente, es primo del Miguel Ángel Yunes que está siendo buscado. Y pues llevan muchos años insertados, diría yo, casi enquistados en la política veracruzana.
Caciques.
Sí, son una dinastía al estilo medieval, ¿no? Esto es una familia que se apropia de alcaldías, diputaciones y de cargos públicos y eventualmente, como Miguel Ángel Yunes, llegan hasta la gubernatura. Pues su fama no es así como que tú digas muy de aplauso, ¿eh? Miguel Ángel Yunes padre fue aliado de Lester Gordillo, fue director del ISSSTE. Estuvo muchos años en el PRI, luego se pasó al PAN, le salió lo conservador, y pues ahora puede ser que hasta un Yunes sea morenista, cuando pues son evidentemente oposición.
Bueno, su trayectoria dentro del PAN no lo salva a Miguel Ángel Yunes ni a su familia de estar en la mira de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pues el senador actualmente cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de falsificación de documentos y fraude procesal, porque presuntamente utilizó documentación apócrifa al momento de intentar su registro como candidato a la presidencia municipal de Veracruz durante el periodo electoral del 2021. Esto según el expediente penal 151-2021. Miguel Ángel Yunes Márquez participó de la pasada contienda electoral como candidato de la primera fórmula al Senado de la República, aunque no logró el triunfo de las urnas. Tras el cómputo de votos se convirtió en senador electo por primera minoría en Veracruz, teniendo como suplente, vea nomás esto, a su papá.
O sea, es una cosa de risa.
Fíjese la porquería de lo que... Ahí soy yo feo, pero ni modo.
Pero Mario, no tiene otro nombre.
O sea, usted nomás imagínese. En el PAN le dicen a Miguel Ángel Yunes, hijo, oye, no, pues tú ya no te presentes si estás malito, que se presente a tu suplente. Llamen a su suplente. Y aparece su papá. Hola, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? ¿Usted qué cree que va a hacer?
Pues exactamente lo mismo.
¡Qué horror! ¿Lo puede creer que hay una fórmula donde va hijo y papá?
Pues no sé cómo es que lo aprobaron, Mario.
Acción Nacional.
Esas son las cosas que debilitan todos los argumentos de dignidad y de importancia por el país.
Para acabarla, el proceso penal de Miguel Ángel Yunes Márquez también alcanzó a su hermano Fernando Yunes, quien es exalcalde de Veracruz, quien fue citado por la justicia. El pasado 16 de julio tenía que haberse presentado a una audiencia inicial por su presunta participación en delitos electorales. Sin embargo, no acudió ni envió algún documento que pudiera justificar su ausencia, por lo que se le consideró como sustraído de la justicia, y horas más tarde se emitieron dos órdenes de aprehensión. O sea, ¡qué bonita familia!
Te digo que es una dinastía que está enquistada en Veracruz.
Y estamos hoy, ahorita, en sus manos. De forma mediática, sí, pero sí, estamos sí, no, claro, en sus Mario, manos.
O sea, la reforma constitucional que modifica al Poder Judicial y que ha movilizado a miles de personas en todo el país y que tiene a personas convencidas de que no es la correcta, depende, perdonen que lo diga, de un tipejo como este. No, son las ironías de la vida. Pues así no, las
oye,
cosas.
Que no tenga el valor de pronunciarse desde ayer, ¿no? De decir,
me voy a Morena.
Deja el lago de emoción. Y si no me voy, pues a ver cuánto me ofrecen para quedarme.
Pues yo creo que no es que le puedan ofrecer. Me imagino que en Morena. Evidentemente, Miguel Ángel Yunes Márquez es un enemigo extremo de Cuitláhuac García, gobernador saliente de Veracruz.
Era, ya verás.
Bueno, el tema es que seguramente le mandaron decir, Miguelín, ¿quieres que se guarden y desaparezcan tus expedientes? Pues acá te esperamos. No vas a ser muy querido en esta familia de Morena, pero pues sí te damos tu credencial. Ahí verás. Y seguramente también dijo, ¿y mi hermano Fernando? También a él le desaparecemos su expediente.
¿Y mi papá?
Y mi papá, pues también a él le podemos buscar alguna chamba.
¿Y los que vienen?
Mis primos y mis hermanas. Para todos hay espacio. Morena es el partido más grande de México.
Sí calienta, como diría.
Bueno, pues ahí está la situación. Fíjese cómo de todo lo general, de una reforma que abarca 16 artículos de la Constitución, de movilizaciones de ministros, magistrados, trabajadores, miles de trabajadores del Poder Judicial movilizándose en varias ciudades del país, análisis económicos, freno de inversiones por 35 mil millones de dólares, de todo eso. Todo está sostenido por el tema Yunes. En fin, así las cosas. Mario, hoy aprovecho también porque hay que agradecerle a quienes ayer participaron en nuestro sondeo. Cambio un poco de tema, pero siempre queremos ser agradecidos con ustedes, porque además es un tema similar. La reforma judicial, les decíamos ayer en forma y fondo en nuestras cuentas de la red X, @jonasgal, @mariomunoz_, genera crisis en varios sentidos. La ministra Norma Piña, que ese es otro tema, propuso una reforma diferente. ¿Debe ser considerada por los senadores? Sí es imperativo, no, está fuera de tiempo. El resultado de la votación, sí es imperativo, recibió el 69.2% de los votos. No, está fuera de tiempo, el 30.8% de los votos. Pues hay una corriente de opinión en favor de que se escuchara una postura como la de Norma Piña. Ya desde ayer aquí lo mencionamos nosotros. Hubiera sido un gesto muy, digamos, elaborado, muy complejo, porque tendría que haber entrado fuera de calendario en una discusión legislativa que ya está avanzada hasta la etapa de llegar al pleno. O sea, ya se discutió en comisiones, ya el dictamen pues no se puede cambiar a contentillo, aunque bueno, en nuestro poder legislativo pasa de todo. Ese es el punto, y ayer recibió duras críticas Norma Piña, la criticó el presidente López Obrador, la criticó Claudia Sheinbaum. Pues la criticaron incluso hasta trabajadores judiciales, porque el reclamo fue, pues a estas alturas hubiera hecho la propuesta antes de que se discutiera en la Cámara de Diputados, no cuando ya se va a aprobar en la Cámara Revisora, que es el Senado. Pero era un tema interesante de compartir. Así que a todos muchas gracias. El próximo viernes estaremos ofreciéndoles otro tema. Ya veremos qué hay en la agenda para el tema de, pues, de nuestro sondeo.
Bueno, allí tiene. Vamos a dar una pausa. De regreso, Jonás, pues para dar un poquito de aire al tema de la reforma judicial, porque de todos modos nos la van a aplicar. Me llegó información de algo que está pasando en el Congreso del Estado.
Ah, caray. ¿Hay algo pasando en el Congreso del Estado?
Y todo indica que alguien se está haciendo rico y no se está rascando.
¿Alguien? No de a varios. Individual.
Yo creo que pueden ser varios.
Sí, pues más bien, pues, son varios, digo, con las bolsas que se manejan ahí, las complicidades que necesariamente debe haber para que las cosas caminen sin que los demás se den cuenta, deben ser varios.
¿Cuántos edificios tiene el Congreso del Estado?
Híjole, Mario, ahí sí me vas a tomar en curva. De memoria, evidentemente el Palacio Legislativo, Hidalgo 222, y el edificio que está en Juárez y Corona, son los que conozco. No me sorprendería que me digas que hay otros.
No, nomás tienen esos dos. Vamos a ir a una pausa, de regreso le voy a decir el dinerito que se están gastando en un edificio que ni sirve, subutilizado, y que le están gastando como si sirviera. Lo raro es que, pues ya se van, ¿verdad?
Esta legislatura ya casi termina.
Señores del Congreso del Estado, si ustedes trabajan allí, háganos llegar algún comentario de que qué opinan de la inversión que le están haciendo al edificio de Juárez y que como que no se ve la inversión.
No, y sobre todo, ¿para qué, Mario? Porque podría verse muy, muy lujoso, muy despampanante el edificio, pero pues creo que son oficinas para empleados que nada más de cuando en cuando mandan un oficio al Congreso.
De por sí no hace nada.
Digo, con respeto a los que hagan algo, pero pues ahí está. Y Mario, antes de que vayamos a la pausa, solo les quiero recordar a todos, gracias por estar en nuestra sintonía. Tengo abierto el WhatsApp, enseguida vamos a abordar sus comentarios y Lulú Torres está recibiendo sus llamadas. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Adicionalmente diría, pues prepárense, ya llegó la oleada de informes municipales. Ayer presentó su informe municipal la presidenta interina de Tlaquepaque, Adriana Zúñiga. Hoy lo presenta, como nos lo adelantó ayer, Juan José Frangé en Zapopan, y también lo presenta Francisco Ramírez Salcido en Guadalajara. Y así vendrán también otros tantos. Obvio, nos estaremos concentrando para informarles, pues, de algunos aspectos más generales, más llamativos de los informes de la área metropolitana. Pero pues eso evidentemente es una obligación que tienen que cumplir los 125 ayuntamientos que conforman el estado de Jalisco. Hacemos el corte y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, déjame leer algunos mensajes y vamos al tema del Congreso, pero luego se nos juntan y se hacen bastantes, te lo puedo asegurar. Vámonos rapidísimo con el primer mensaje que llegó al programa. Yo también soy radioescucha, no tuve una respuesta. Hoy necesitamos apoyo y no lo tenemos ni de ningún lado, ni del gobierno, ni de la iniciativa privada. Los escucho desde las 6 de la mañana, ni hablar, ya que Juan Antonio García, perdóneme Juan Antonio, yo sé que usted tiene un diálogo que entiende, no supe a qué se refería. Si nos lo pudiera repetir, cuando menos para cerrar el círculo. Estimados, buenos días, Mario. Ayer decías que quién iba a ser el Judas, me pareció insólito. Mis respetos, ya salió el traidor, dice Juan Carlos Gutiérrez Noriega. Lo que pasa, don Juan Carlos, es que usted debe ser una persona muy honrada. Y el día de hoy leía una frase de Cicerón: mientras más honrado es su nombre, más trabajo le cuesta creer que otros no lo sean. Entonces usted ha de creer que no, los senadores no han de ser deshonestos. Pues sí, ahí está, Mario, el mensaje.
Nada más falta que se consume el acto.
Saludos a Forma y Fondo desde Guadalajara. Soy Alberto. ¿Qué opinan del argumento de Andrés Manuel López Obrador, ilustrado con sketch de Héctor Suárez sobre la polémica reforma? No lo he visto, yo le confieso. ¿Tú lo viste, Mario? El argumento de Andrés Manuel, el presidente, hablando sobre la reforma y que puso un sketch de Héctor Suárez en la mañanera.
No,
lo he visto. ¿Para qué le miento? De todas maneras, lo que sí tenemos con mucha certeza es la convicción del presidente de que la reforma es muy positiva. Él dice que no tienen razón los detractores, esos neoliberales nefastos. Buenos días, Mario y Jonás, los saluda Juan Castillo. Miren, digan lo que digan, desinformen, hagan lo que hagan, la reforma va. Agárrense. No, pues, si yo no me siento que me vaya a caer, don Juan Castillo, y aquí le exponemos las versiones de todos, ¿eh? Si usted me ha acompañado en los últimos días, si ha escuchado Forma y Fondo, le hemos proporcionado las opiniones de viva voz de personajes de Morena, como el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Alta, Fabio Castellanos. Le hemos tenido aquí las opiniones de Carlos Lomelí, aquí en vivo, acompañándonos, defendiendo la reforma judicial. Así que no nos diga que no le damos todas las versiones. Por aquí también dicen, bueno, aquí nos mandaron un meme, sería un meme animado, donde nos dicen feliz martes tomándose un café, yo ya tengo el mío. Luego dice por aquí el doctor Jorge Gutiérrez, las propuestas que presentó la ministra Piña fueron a título personal. No, fíjese, doctor, no fueron a título personal. Son iniciativas o propuesta, su paquete de propuestas también está basado en trabajadores del Poder Judicial y otros ministros, eso se lo garantizo. Ni siquiera consensuó a sus compañeros, no, perdóneme doctor, sí los consensuó. Pero agrega que le parece que exhibió premura y falta de seriedad. Bueno, ahí está el comentario del doctor Gutiérrez. Jonás, Mario, soy el ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera. Digo que Yunes está escuchando el canto de las sirenas del presidente y sus secuaces. Jorge Barragán, saludos, saludos, don Jorge. A los que les preocupa la independencia del Poder Judicial, asómense a ver los jueces y magistrados en Jalisco sometidos al gobernador. Hola, muy buenos días. Como se dice, todo es culpa de Miguel Layún. Bueno, aquí ya más bien es una broma futbolera. En la política todo es culpa de Miguel Yunes. Por aquí Julio Sánchez, y veo que sigue escribiendo, pero leo lo que acaba de compartir. Creo que ya no deberían estar tan enojados. Ya le falta pocos días al presidente para que termine su mandato. A ver cuando salga de qué van a tratar sus sondeos. De lo que sea de interés de la gente, estimado Julio Sánchez. Miren, eso le aseguro que Mario y yo jamás hemos batallado por falta de temas. Más bien, batallamos para elegir uno de muchos temas. Hola Mario, Jonás, buenos días, David Rosales. Y con esos Yunes del PAN de Veracruz, yo siempre he dicho, están enfermos de poder los panistas, quieren seguir viviendo del pueblo a como dé lugar. Bueno, ahí está el comentario. Edgardo Morales también dice, ayer entrevistaron a Frangé, parte de los cuestionamientos fueron las obras en Periférico y Santa Margarita, a lo que Frangé contestó que a la empresa le quedó mal. Yo pregunto, ¿por qué esa respuesta tan poco profesional? Bueno, yo no la catalogaría así, don Edgardo, más bien lo que creo que debe hacer el ayuntamiento de Zapopan, y deben estar ya en esa vía, es sancionar a la empresa. Hay contratos, no es nada más que se asigne. Hay contratos muy puntuales con cláusulas que deben cumplirse, y una de las muchas cláusulas es cumplir con las fechas. Y si no, les aplican una sanción económica. Al Poder Judicial lo tienen en este laberinto porque durante este sexenio se portaron como oligarquía, estorbando toda obra de Andrés Manuel y leyes como, y añade otra vez Ignacio Hernández, como una oligarquía al grado de querer suspender la labor legislativa del Congreso. Bueno, yo no lo, ¿cómo le diría? No lo vería tan reduccionistamente, pero creo que hay muchas áreas en las que sí puede haber discusión sobre el papel de la Corte y del Poder Legislativo y naturalmente del Ejecutivo. Dice María González, esa familia, bueno, y repite tu término, Mario, se refiere a la familia de los Yunes, es de porquería, su ausencia es amañada, ya sabemos por qué, toda la política es basura, dice María González. Bueno, insisto, creo que luego totalizar las cosas nos hace perder la visión de muchos otros matices. Le agradecemos mucho sus comentarios, María González, para Mario Muñoz y para mí, y sé que Mario apoyará este comentario. Es un privilegio tener la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Nosotros, pues, lo disfrutamos todos los días. Jonás, Mario, dice, buenos días, informaron una noticia, no quiere decir que ustedes traten de influir con sus comentarios para que la gente les crea su punto de vista. Atentamente, Carlos Gallo. No, no quiere decir eso, don Carlos, de acuerdísimo con usted. Solamente, sí, le diría que tratándose de un programa de comentarios y de análisis, pues tenemos puntos de vista. Y yo estoy convencido que la gente no se deja manipular. Y por aquí, chicos guapos, dice la señora Martínez, el gobierno siempre trabajando para su provecho. Enrique Alfaro empaca sus maletas, saliendo de gobernador se va a España, de ahí a seguir en sus negocios. Ah, no sé si se vaya a España, pero ciertamente podría hacerlo. Mario, en el Congreso local siguen pagando 500,000 mensuales por mantenimiento del elevador. Esto te dice un radioescucha que no deja su nombre. Y con esto te regresamos la palabra. A ver, cuéntanos del Congreso. ¿No sabía? 500,000 mensuales por mantener un elevador. Pues, ¿en qué lo mantendrán?
Pues hay que ponerle...
¿En formol, oye, o qué?
El elevador ministro.
Pues sí, porque está carísimo.
Es lo que lo cuesta. A ver, déjale recuerdo esta historia. Porque el edificio de Juárez es como el emblema, pues, de la corrupción.
Totalmente.
De la estupidez.
Bueno, desde no. La perspectiva de un ciudadano que dice, ¿en eso estás utilizando lo que te corresponde del erario? Sí, no lo apruebo. Pero desde la perspectiva de los que hicieron el negocio, un señor por allá como de Tonalá, ¿no?
Oye, ya llevo dos malas palabras, disculpen. Ando de mal hablado.
Te hacen enojar, Mario.
Pero mire, acuérdense de esta historia. Legislatura 2007-2010.
Uy, qué...
Esa se robó hasta el aire de...
¿Cómo
de,
pasan los años?
Del centro histórico.
Pero ya no sucede eso. ¿Sí?
No tú. La famosa 58 legislatura. Esa debería estar en el santuario de los mártires.
No, pues con lo que se perdió en aquellos tiempos, ya lleváramos tres santuarios, ¿no?
No.
El que tenemos no se ha podido terminar.
Pero ahí como, no sé, chamuscándose, yo creo, en la memoria, pues, de lo malo que fueron. A ver, en esa legislatura se compró el edificio en Avenida Juárez 237, en pleno centro de Guadalajara. Se gastaron 50 millones de pesos, y que fue un sobreprecio con ganas, o sea... Dieron billetes como diciendo, te lo quiero comprar, no lo hagas, tú nomás di cuánto y ahí va. Y luego, en la siguiente legislatura dicen, oye, pues como que hacen falta otros 50 millones de pesos para rehabilitarlo, ándeles pues. Y como en ese entonces les sobraban el dinero, no sabían en qué gastarlo, a pesar de que tenían aviadores y contratación de familiares, novios, novias, esposos, esposas, pues total que sí, se invirtieron en un periodo corto 100 millones de pesos. Y luego dicen, oigan, mejor hay que venderlo. ¡Sas! ¿Cuánto nos dan? 60 millones. ¿No le perdemos? Y fue a periodicazos, ¿eh? Que no lo vendieron. Pero ya iban. O sea, nomás imagínense gastarse. Si hay algo que siempre va en aumento es un inmueble.
Sí, claro.
Y estos cuates en 2 años... querían 40 millones menos. Dices, mira qué brillantes son estos cuates.
Conste, Mario, que no quiero revolver, pero esto que estás platicando me permite introducir un paréntesis. Por eso es importante la transparencia. Porque fue gracias a que los medios de comunicación exhibieron esta barbaridad que detuvieron su negocio.
Bueno, luego por allá en 2019 dicen, pues hay que venderlo otra vez. Como que querían hacer una permuta de otra casona cerca también del centro y vender este. Yo no sé qué querían hacer, que al final
negocio,
de cuentas...
Mario.
Pues sí, sí, cierto. Al final de cuentas ahí sigue el edificio, todo horrible. Para lo único que servía era para ir a sacar dinero al Banorte.
Bueno, hay que aclarar. Es que en la parte de colindancia con la calle, ahí a nivel de banqueta estaba un cajero automático.
Es que también a mí también el Congreso nomás para eso me servía cuando estaba en el centro.
Ándale.
¿Para qué sirve el Congreso de Jalisco? Después, pues para ir al cajero a sacar lana y no caminar.
Vas a decir, con permiso voy al cajero. No, a ti no te dejamos entrar.
No te dejan entrar. Ya ves que quieres entrar por Independencia y te dicen, váyase por el otro lado por Hidalgo. Llegas y ¿a dónde va? Al cajero. No puede pasar usted. ¿Cómo? Pues ese edificio público. Y pues no, ahí te la hacen de jamón. Pero bueno.
¿De dónde viene usted? ¿De forma y fondo? No, mi amigo.
Ay, amigo, pásele a su casa, que está barrido, y tómala. Bueno, total. El año pasado, que son de esas cosas que nomás muy poquitos conocen, la comisión de administración que encabeza Mara Robles, ¿verdad?
Efectivamente.
Vete buscando quiénes incluyen esa comisión, Jonás,
este
porque
momento.
Hay que buscarles una entrevista inmediatamente.
Ahí están representados todos los partidos que hay en el Congreso del Estado, y... hasta los que ya perdieron el registro.
Bueno, resulta que el año pasado que avalaron como 35 millones de pesos para rehabilitar los dos edificios, 35 millones de pesos para rehabilitar los dos edificios. ¿Por qué le van a hacer?
Los van a dejar como nuevos, Mario.
¿35 millones? Hay que estar muy...
Bueno.
Para dejar caer un edificio que le tengas que invertir 35 millones de pesos. Pero ¿sabes cuál es la tranza? Que todos los años han tenido 10 millones de pesos para conservación de edificios. Entonces dices, si tenías 10 millones de pesos de manera consistente cada año...
Con eso creo que hasta...
¿Cómo se te cae el mantenimiento?
Imagínate en una empresa.
En tu casa, Jonas.
Sí, claro, digo, nomás que esa es una escala muy pequeña, pero en una empresa que tengan un edificio. 10 millones anuales para mantenimiento, no, luego va a saltar el contador. ¿Cómo que 10 millones? Pues que se nos está cayendo. ¿Qué?
A menos de que te argumenten, es que mira cómo están las instalaciones, como nuevas. Dices, ah, bueno.
Pero entonces, ¿qué haría un administrador decente? Bueno, hagamos una inversión máxima y a partir de ese momento, con una inversión mínima, le damos mantenimiento. No que le vayamos poniendo cada año más y más.
Exacto. O sea,
es lo normal.
Hay algo que apesta, usted sabe que hay. A robo, yo no le veo otro adjetivo, y sino que no lo demuestren, porque ¿cómo es posible que se avale esa cantidad de estar gastando 10 millones de pesos en conservación al año, que aprueben esa cantidad de 35 millones de pesos adicionales, y que ahora resulta que necesitan de más dinero para el primer piso del edificio de Juárez, donde estaba antes Banorte, el banco? Y tú dices, ¡ah! Caray, ¿qué onda con estos diputadas y diputados? Rólate los nombres, Jonás, por favor.
Aquí están, rápidamente le digo, Comisión de Administración. Estas son, hay que recordarle a nuestros radioescuchas, el Poder Legislativo trabaja en comisiones, pues para poder ponerse de acuerdo primero antes de llevar cualquier aprobación al Pleno. En la Comisión de Administración están representados todos los partidos políticos que forman parte del Congreso. La comisión la encabeza Mara Robles. Ella es del partido Hagamos. Ella es la presidenta. Secretaria, Rocío Aguilar, de Movimiento Ciudadano. Y luego todos los demás se denominan vocales. Todos tienen derecho de voz y voto. Susana de la Rosa, de Futuro. Verónica Flores, del PRI. Ángela Gómez Ponce, de Morena. Julio César Hurtado, del PAN. Y Erika Ramírez, del Verde. Una aclaración. Las diputadas del Verde y de Futuro, pues son únicas, porque no tienen compañeros de partido. Todos los partidos en la actual legislatura, en la Comisión de Administración.
¿Son puras mujeres?
No
es su nombre, ¿verdad?
Julio César Hurtado, del PAN.
A ver, qué afortunados. Señoras diputadas, cuando quieran dar explicaciones, les abrimos los micrófonos. De entrada, confírmenos las cantidades. Y luego, platíquenos el avance de obra. Y luego nos argumentan por qué gastan 10 millones al año y luego le suben 35 y otros 10. Pues eso del año de Hidalgo como que sí cuaja.
Tiene lógica. Tiene lógica.
O sea, no se necesita ser científico para identificar el procedimiento.
El año de Hidalgo, pues Avenida Hidalgo 222.
Ah, pero este es Juárez.
Sí, no, es que creo que sí se deben haber conocido. No, quizás no.
¿Juárez e Hidalgo?
Juárez e Hidalgo, no, pero... Pero pues hay manera de llegar.
Ay, 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 de lo que se entera uno. Gracias al fax, ya saben que tenemos un fax que es implacable. Ya no más falta que nos desmientan, por favor, si es que estamos cometiendo alguna equivocación en la información o en los datos. No se vale, en serio, no se vale ante una evidente falta de administración, que sería lo menos, ¿eh?
Sí, un despilfarro.
Lo menos es, ¿por qué te haces responsable según tú de algo que no acatas y que la ley te lo mandata? Porque cuando tomas protesta y luego cuando te asignan las comisiones es para que pongas atención en lo que estás haciendo. La comisión de administración no solamente tiene que ver con los gastos administrativos, sino con la plantilla laboral. Si así como se están devorando el dinero en este último año en esos dos edificios, si así están administrando la nómina, ¡ay, mamá! Gracias por participar, señoras diputadas y diputado.
Vamos a hacer una pausa, Mario, regresamos, hay muchos comentarios, además hay muchas llamadas ya que te va a tocar leer para darle atención a quienes amablemente están participando. Regresamos después de un corte brevísimo.
de regreso de participación del auditorio. Ignacio García dice, con las Claudias tendremos problemas en economía, evaluación, etcétera. Celia López, Alfaro ya está haciendo maletas, pero Obrador no las está haciendo, ya hasta dejó a su hijo ahí, quiere perpetuarse.
Un tema. Digo, no hay mucha carnita, pero ciertamente...
Pero sí reconocieron, bueno, ayer Macedonio ya lo hizo presidenciable.
Ciertamente es una hipótesis que se ha manejado desde mediados de sexenio, que Andrés Manuel López Beltrán es el proyecto. No lo dudo. Lo que se me hace francamente ridículo e irrespetuoso es que un personaje como Félix Salgado Macedonio, que tanto le debe a Morena, pues nada más casi lo hicieron como vicepresidente de Guerrero, pues ya esté brincándose el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ya está postulando presidente para 2030. Qué poca vergüenza.
Mari Paz Enciso, estamos mal con este gobierno en salud, economía y justicia. Benjamín García, la ministra Norma Piña, hace un mes quiso entrevistarse con el presidente López Obrador y este no quiso. La mandó al Poder Legislativo. Ahora Claudia Sheinbaum dice exactamente lo mismo. Andrés Miranda, ahora queremos escuchar u opinar a Mariana Fernández y Mara Robles sobre la reforma. Antes hablaban y criticaban a la oposición, pero ya no las escuchamos.
Bueno, Mariana Fernández no cree que va a hacer muchas críticas, pues ella es de Morena. Mara Robles quizás sí.
Tampoco, pues, porque quizás están no. aliados.
Están en alianza, ¿verdad? Ahorita es así como que la idea de, mira, calladitos más bonitos.
A decir, a ver, Grupo Universidad, ¿por qué no opinan? 2027. ¿Por qué no opinan? 2027. ¿Qué? 2027.
Hasta las siguientes elecciones.
Y ahí van a opinar menos. Lucía Hernández, aunque haya hecho la propuesta a tiempo, no hubiera pasado nada porque a este presidente solo le interesa el poder y tener a la gente pobre con puras dádivas. Y la señora María dice, o pregunta más bien, ¿es cierto que Obrador dijo que personas mayores de 65 años ya no pagan pasaje?
No, hasta donde
pues entiendo. Nomás es un descuento, ¿no?
Sí, es un descuento. Las ¿De personas, la mitad? A los adultos mayores, con este programa que es estatal, no federal, se les aplica ese descuento en el uso del transporte público, en la tarjeta Mi Pasaje. Sí, hasta donde entiendo, y también en el uso de camiones foráneos, o sea, transporte fuera de la ciudad, también hay descuentos, pero no que sea gratuito.
Oye, ¿y tu presidente va a venir siempre a la línea 4?
Pues es lo que anunció ayer el gobernador. Bueno, a ver Mario, no todo es malo. Ya sabemos que pues hay que ponerse las botas picudas para el día del grito. Va a estar la arrolladora banda de Limón.
Ahí no había más.
Perdón, quiero ser muy respetuoso.
Que hubieran traído a los Bukis de perdida.
Quiero ser muy respetuoso con los gustos musicales. No es lo mío. Y sí, ciertamente, como que me da comezón que festejemos el grito con la banda Limón. Pero bueno, habrá quienes la gocen mucho. Pero ese fue el anuncio que hizo ayer el gobernador. Es su última ceremonia del grito de independencia. Y el otro comentario fue que viene el presidente López Obrador a revisar la línea 4. Yo creo que ya es un tema de mera cortesía. Creo que le puede serle útil a gobernador electo Pablo Lemos, ¿no? Para el tema de mantener cierto diálogo ya. Andrés Manuel López Obrador, ya el asunto, pues le parece... No está en su agenda, pues. Ya.
Pues sí. Fíjate, ¿a quién hubieras preferido que trajeran?
Pues mira, yo insisto, quiero ser muy respetuoso con los gustos musicales. A mí me gustó mucho la ceremonia del grito con Pepe Aguilar.
¿Café Tacuba estuvo el año pasado?
También estuvo Café Tacuba. Creo que también es... pues le dio un toque de variedad. Me da la impresión, porque recuerda que en aquella ceremonia hubo un tormentón. Y Pepe Aguilar levantó el ánimo, la gente no se fue, llovía y llovía, la gente nomás hizo así como a las orillitas, dijo, ah, no, ya llegamos acá y ahora hacemos la pachanga, y fue un buen concierto, sobre todo por después de un tormentón. Café Tacuba también es un grupo muy, muy consagrado, ahora sí que entra dentro de nuestros gustos, Mario, somos ya más veteranos, pues yo supondría que hay mucha afición por la música de banda, ¿no?
Pero imagínate, ¿a poco
que no? Tampoco es nueva la banda de Limón, ya tiene su buen tiempo.
Sí, pero ¿a poco no hubiera estado? Mire, si querían algo popular, pues te traes a Los Ángeles Azules a bailar, a gusto, es más familiar, porque la banda es saca las chelas.
Y bueno, no es... Digo, yo qué sé de bailes, Mario. Yo no soy ni siquiera mínimamente autorizado, pero supongo que es más fácil bailar algo así a ritmo de cumbia, ¿no? Que de banda. Supongo. Digo, para el tema de la fiesta.
A ver, échate unos pasitos no, y te mal, digo.
Pues te digo que no es lo mío.
Pero fíjate. Ay, ay, ay.
Pero bueno, ese es el festejo.
Fíjese nomás el...
Iba a decir. A las 7 de la noche ya permiten el ingreso. Evidentemente va a haber...
No, va a estar hasta...
Ojalá que sí, que la gente lo disfrute.
Hasta los Picio Caballas.
Va a haber marcos metal...
Como siempre, arcos detectores.
Arcos detectores de pues, que traiga ahí sí. Algún cuchillo, una pistola, no la lleven.
Fíjate, Jonás, para que vayas comiendo pura lechuga de aquí al viernes. Lechuga para que llegues fresco, con ganas. Fíjate.
Atento, Mario.
Sábado 14. Clásico Nacional Chivas América.
Ah, es cierto. Va, o sea, sí, ya te entendí el comentario. Mucha actividad.
Y luego, pelea de costales. El Canelo contra no sé quién.
Allá en Las Vegas.
Y al día siguiente, te lanzas a la Plaza de Armas, a la Plaza de la Liberación, a bailar con tus botitas picudas.
Y sin casquillo, Mario, porque le pegas a alguien y no. Bueno.
Y das el último grito con Alfaro. Y ya sabrás cómo va a estar esa noche.
No, yo quiero ver cómo amaneces el lunes.
Quincena, puente, porque el 16 no se trabaja. Pinta bien el fin de semana.
Adiós, reforma judicial. Oye, que la reforma judicial... Cállate ya, hombre. Oye, Mario, aquí manda saludos desde Chicago y le agradecemos que nos escriba y que nos escuche el señor Gilberto Naranjo, pendiente de la reforma judicial. Lástima que no se tiene la pena capital en México para aplicársela a los traidores como el senador de Veracruz. Bueno, don Gilberto, entiendo el sentido de su comentario. Gracias por escribir desde Chicago. Ojalá que se encuentre muy bien de salud. ¿Algunas llamadas más, mi estimado Mario?
Gracias a Rosa Navarro, dice que los directores les entregan una cantidad de dinero para su dependencia, pero no les interesa, más bien la utilizan para ayudar a su familia. ¿De qué habla Rosa? No sé si habla no.
Bueno, pues ahorita le preguntamos a Marimar, porque no, sí quedó ahí medio cortada la comunicación.
Y a José González no le entiendo, dice que si ya escucharon la voz tan dulce de Marichuy. ¿Quién es Marichuy, Lourdes? No, ¿será tu voz? ¿No?
¿Quién sabe?
¿Será la tuya?
No creo. Marichuy, así que me venga rápido la memoria, pues me recuerdo la candidata a presidenta municipal de Puerto Vallarta, bueno, precandidata que no llegó ni a candidata. Sí llegó a candidata, la esposa del profe Michel, pero no me acuerdo de ninguna Marichuy en el momento. Y debe ser alguna ironía que no estoy captando, pero esa es culpa mía.
La senadora, la coordinadora del PAN.
Pero la coordinadora del PAN se llama Guadalupe Murguía. No sé quién será, pero bueno. Buenos días, saque el señor Hurtado, dice Esteban Cabrera. Solo contradicciones, habla de linchamientos, nepotismo, corrupción, amiguismo y más en la oposición, como si no viéramos todas estas virtudes en el gobierno y Morena. Bueno, también en otros comentarios, Jonás Mario, tuve una audiencia hace 2 semanas en el tribunal cerca de Jalisco. El juez le dio la razón a la persona que demandé, aunque yo tuviera la razón. Y pues, ¿cómo no? Si el demandado trabaja en el ayuntamiento del municipio. Obviamente el señor Miranda, David Miranda, que se comunica, está reservándose algunos datos. Hay conflictos de interés y corruptela, no hay justicia. Ciertamente hay muchas quejas sobre el desempeño del Poder Judicial. Jonás Mario, buenos días. Francisco Castro. Puras cochinadas, esa familia, guácala. Saludos desde San Francisco, California. Pues no, esta es... ¿quién será? Aquí nos manda la foto de una chica muy guapa que está en un gimnasio. No sé, Francisco Castro, si ella sea una integrante de la familia Yunes. Bueno, pues ahí está el tema de por qué está haciendo la crítica a la familia Yunes. Buenos días, soy Martes, Jonás Mario, soy don Salvador Méndez. Don Salvador, bienvenidos senadores panistas y priistas a la bancada de Morena para asegurar la aprobación este próximo miércoles de la reforma al Poder Judicial. Dice por aquí, no me ignoren, a las 9:16 mandé mi mensaje. No, aquí estoy, llegué tardecito, pero ya llegué. Jonás, Mario, todos los que no somos ignorantes sabemos que esa reforma es dañina para el país y los mexicanos. Espero que no solo los 43 voten en contra, también los de Morena, que no son ignorantes y están conscientes del daño. Espero se den cuenta, trabajan para los mexicanos, no para López Obrador. Ah, sí, mira, ya me aclara que es Sofía Yunes, de Movimiento Ciudadano. Sí, ciertamente, también ella es legisladora. Yo, honestamente, Francisco Castro, no la ubicaba en el radar, porque luego no son propietarios del apellido Yunes. Buenos días, Jonás Mario, soy Goyín. Saldrán más traidores, dice el señor Goyín Hernández. Y también nos dicen por aquí, vean lo de la verificación, dice Geno Ponce. Pues todavía estamos pendientes a ver qué va a pasar. Alfonso Galván, ¿a cuál edificio de Juárez te refieres, Mario, para ubicarlo? Don Alfonso, el edificio está justamente en la esquina de Avenida Juárez y Ramón Corona.
Dos cuadras antes de 16 de septiembre.
Sí, y pues ahí a dos cuadritas de Palacio de Gobierno. ¿Ese edificio lo adquirió desde cuándo? ¿2010?
Ahí.
Pues hace ya bastantes años lo compró el Congreso del Estado. Y ahora ahí se instalan varias oficinas, que son de empleados del Congreso, oficinas diferentes. Lola Núñez te manda muchos saludos, Mario. Y por aquí, este ya es un mensaje para mi amigo José Luis Jiménez Castro, que viene después de nosotros. Nos despedimos, les deseamos lo mejor. Estemos atentos. Oh, por cierto, Mario, hoy es el debate de Kamala Harris y Donald Trump.
Ah, va a estar bueno.